intercambiemos opiniones y nos unamos y nos organicemos, como dijo Silvia, para poder combatir mejor a este terrible delito como es la trata de personas, que a mí me tocó vivir de lo más profundo de mi corazón. Yo quiero ser breve, pero les quiero contar cómo empecé todo esto y que todo se aprende en la vida. No somos seres humanos y nos podemos equivocar, pero cuando tenemos voluntad, cuando tenemos fuerza y cuando tenemos buenas intenciones, buenas maneras de pensar, eso es fundamentalmente lo más importante. Allá por el año 2002, el día 3 de abril del año 2002, cuando la arrancaron a mi hija de mi vida, para mí fue terrible, no se imaginan. Pero yo nunca jamás me imaginé que a mi hija la iban a hacer desaparecer de la faz de la tierra como la hicieron desaparecer. Con mi esposo, cuando Marita no regresaba a la casa, cuando mi hija, tengo la última imagen así en mi cabeza, me dio un beso y me dijo: voy, mamá, a pedir el turno y vuelvo, en una hora vuelvo, no te preocupes que yo preparo la comida y hago todo lo que tenga que hacer en la casa, vos andate tranquila a trabajar y a hacer tu diligencia. Eso fue lo último que me dijo mi hija. Bueno, pasaron las horas y mi hija, yo fui, volví, hice todo lo que tenía que hacer, pero en ese transcurso, en ese camino que yo me fui a hacer mi diligencia, yo sentí algo raro en mi cuerpo, en mi corazón, sobre todas las cosas. Una desesperación, algo que no le puedo explicar, lo que sentí. Y llegó un momento que me paré en la vereda de una institución que yo tenía que ir a hacer una diligencia y digo: Dios mío, ¿qué me pasa? Sentí algo raro en mí. Eran más o menos como las 10 de la mañana, ese momento que yo sentí esto extraño en mi cuerpo. Digo, si todo está bien, no me pasa nada. Y me vino ganas de volverme a la casa, una cosa que ya no quería hacer nada y quería volverme a la casa. Entonces yo me esforcé, puse toda mi fuerza y me fui, terminé todo lo que tenía que hacer. Cuando vuelvo a mi casa, mi hija no estaba. Ya había pasado bastante tiempo y ella me dijo: mamá, voy y vuelvo en una hora. Entonces, yo llegué, me puse a cocinar y le cociné a Micaela, a mi nieta, a David, la pareja de mi hija, y no venía Marita. Y yo me empecé a preocupar. Y bueno, mi esposo llega del trabajo y me dice: ¿y Marita? Le digo: no volvió todavía, se fue a sacar el turno para hacerse los estudios. Y bueno, resulta que él me dice: yo presiento que algo malo le ha pasado a mi hija, me dijo así. Y yo sentí lo mismo que él, pero no le quería decir. Entonces yo le dije: ¿qué le va a pasar si ella fue hasta el hospital y vuelve? Capaz que le hicieron ahora los estudios. Me dice: no, yo me voy a buscarla a mi hija. Entonces mi marido agarró y se fue a buscarla a su hija. Y no la encontró. Buscó todos los caminos alternativos que Marita pudiera venir, que eran 6 cuadras de mi casa, y nada. Entonces regresó y me dijo: no, vamos ya a buscarla, Marita. Entonces, cuando íbamos en el coche, yo ahí le dije a mi marido: yo me sentí esto, y me dice: yo no sé por qué mi hija se vino al hospital, yo no quería que venga a este hospital y yo tampoco quería que venga a este hospital, porque en ese hospital, ¿por qué les cuento esto? Pasaban cosas raras, niños que desaparecían, niños que las chicas humildes del campo, menores que van a tener sus niños, porque un hospital de mujeres solamente, Tienen su hijo en ese tiempo, tenían sus hijos y le decían que los niños nacían muertos, pero nunca le hacían ver el niño muerto. Entonces ellas lo volvían a sus casas sin sus hijos, sin nada. Entonces esas cosas pasaban en este hospital. También muchas veces denunciaban que habían robado los bebés y todo eso. Por eso cuando nosotros con mi marido no quería que mi hija vaya al hospital, pero como esta vecina de mi hija, que después cuando nosotros investigamos descubrimos que era integrante de la banda, mi hija, lo que le pasó a mi hija no fue porque sí, fue una vecina enfermera, entregadora de mi hija, la vendió a mi hija por 5.000 pesos. Ella tenía los contactos en el hospital, un tipo que era su amante. Entonces la convenció mi hija para que vaya al hospital. Para que vaya al hospital, no, ¿para qué vas a gastar un médico privado? Si en el hospital por 20 pesos te ponen el DIU. Entonces, no vas a hacer cola, mi novio trabaja ahí, tiene médicos amigos, vos podés elegir los médicos. O sea, esta mujer precaró todo en mí. Cuando nosotros volvemos al hospital no le encontramos a mi hija, pero yo le cuento todo esto porque nosotros no teníamos noción de esas cosas. Después fui descubriendo todo. Entonces, Marita no estaba. ¿Qué es lo que habíamos pensado nosotros de mi hija? Que le había ocurrido un accidente. Porque no se nos pasaba por la cabeza que mi hija habría sido secuestrada. Entonces, con mi marido empezamos a recorrer. ¿Qué hicimos? Nos fuimos a todos los hospitales a buscar si mi hija estaba ahí, si había entrado como un accidente o algo así, en todos los hospitales, sanatorios. Y al último vamos a la policía. ¿Y la policía qué nos dijo? No, dice, nosotros no le podemos tomar la denuncia porque, bueno, la chica es mayor de edad. Dice, no, se habrá ido con el novio, con las amigas, ya va a venir. Le digo, no señor, mi hija no tiene novio, tiene marido. Y el marido está en la casa, y está con mi nieta, y tiene una hija. A mi hija le pasó algo malo, por eso no viene a la casa, por favor, tómeme la denuncia, no me quería, ayúdeme a buscar a mi hija, y no quería. Entonces con mi esposo empezamos a buscar a mi hija. Y a mí, yo le digo a mi esposo, mira, vamos a hablar con la enfermera porque ella es la que la mandó a mi hija al hospital. Ella tiene que saber quién es ese tipo Ardiles, quién es ese tipo y qué médico la atendió. Entonces, en todo esto se hace las 4 de la tarde, nos vamos a la casa de esta tipa, tocamos el timbre, no nos quiso atender la tipa estando dentro de la casa. Volvemos de nuevo en toda salida y vuelta, nosotros llorando, desesperados, no sabíamos nada de ella, no sabíamos qué hacer, ya mi familia, las amigas, ya eran como 50 personas buscando a mi hija. Y volvemos de nuevo a la casa y yo me acuerdo que cuando mi hija no tenía teléfono porque era un barrio nuevo, yo la hablaba a un departamento de una señora que vivía arriba del departamento de ella, porque mi hija tenía el departamento planta baja, y la llamo a esta mujer, y le digo, por favor, ¿le podés pedir el teléfono a la Patricia Soria, la enfermera, porque me fui a buscarla y no salió, no sé si está o no está, o no sé, y le cuento lo que me pasó de Marita? Y ella me dice, mire señora, esa mujer es una mujer rara. Es una mujer que oculta cosas, porque es muy extraño que esa mujer no viene a la familia, habla mal de la madre, del padre, dice que la envidian a ella, que no tiene madre, que no tiene padre, que no tiene nada, y siempre dice está en reuniones con gente extraña, con hombres, tipos que vienen para ahí, de distintas provincias y gente que viene para ahí. Entonces yo le digo, sí, a mí tampoco nunca me ha gustado esa mujer, pero como mi hija tenía un negocio, esta mujer compraba negocio, cuando mi nieta se enfermaba de los espasmos, le ponía infecciones, o las atendía, iba y dice, eran conocidas, no amigas de mi hija. Entonces, le pide el teléfono, Y resulta que la mujer estuvo adentro, le dice, pero es que vos estuviste a la fiesta. Sí, sí estuve durmiendo, pero ¿cómo no me va a escuchar si yo tocaba el timbre, golpeaba la puerta, le gritaba que me atienda y era ahí, está ahí, escuchaba todo y la tipa no me quiso abrir? Entonces le pide el teléfono, le dice, mira, yo te quiero pedir el teléfono porque ya va a venir mi mamá y necesito que subas a tomarle la presión. Así le sacó el teléfono a esta tipa. Entonces nos da el teléfono. Mi marido la llama y le dice, mire señora Patricia Soria, la llamo porque usted la mandó a mi hija para el hospital esta mañana y mi hija no vuelve. Le pasó, estamos preocupados, estamos muy desesperados porque Marisa no volvió. Yo quiero que usted me diga quién es el tipo que mi hija fue, que le presentó el médico, que la iba a hacer atender y todo eso. Y la mujer le dice, no, yo le hice un favor a su hija, yo no le puedo dar el teléfono ni le puedo decir quién es porque me compromete, porque yo voy a tener problemas. Entonces mi marido dijo, a mí no me importa nada de lo que usted la comprometa ni nada, no entiende que es mi hija y necesito de saber dónde está. Y no nos quería dar el teléfono del tipo, de nada. Y mi marido le dijo, yo te voy a denunciar y te voy a hacer meter presa si vos a mí no me decís quién es el tipo y a dónde vive. Entonces ahí recién nos dijo ella, la casa no nos quiso dar el teléfono. Cuando nosotros con mi marido nos vamos a la casa de este hombre, era el tipo que vivía en una villa de emergencia, pero nos damos con la sorpresa que tenía una casa de 2 pisos inmensa, con todo cerrado con unos tapiales, todo bien construida la casa, con vidrios polarizados, con este portón corredizo, con tocamos el timbre con cámara, y a mí me llamaba la atención eso, digo, como un tipo que trabajaba en el hospital, que el tipo era, había mentido a mi hija que era jefe de personal y no era jefe de personal, era una persona que de limpieza. ¿Cómo podía tener esa casa? Y cómo cuando abrió el portón la empleada tenía 3 coches y vivía ahí en ese lugar. Entonces yo me empecé a preocupar cuando empezamos a ver eso y el tipo no nos quería atender hasta que nos atendió, nos negó que él no la vio, que sí la vio, que sí fue a trabajar, nos decía una vez, otra vez que no fue a trabajar, que esto. Entonces yo le digo, ¿pero usted fue o no fue a trabajar? Porque está diciendo una cosa, está diciendo otra. ¿Qué hizo con mi hija? Así lo enfrentaba yo y le decía. Y el tipo me negaba todo como delincuente, como todos los delincuentes que se niegan todo.
Bueno, estamos escuchando a Susana Trimarco, la mamá de Marita Verón, que está aquí en la ciudad de Posadas en la jornada de sensibilización y articulación institucional de asistencia a las víctimas de trata de personas y explotación sexual en Misiones. Está contando la historia de la desaparición de su hija.
Remise 5 estrellas, es una remisería de Tucumán que tenía 3.500 remises manejadas por los hermanos Ale, que manejan toda la droga y la prostitución de la provincia de Tucumán. Imagínense, 3.500 remises, que a la vez tenía convenio con la policía, con el gobierno, no con la policía, para ser vedores de la ciudad. Porque dice que la policía no tenía los móviles que tenían ellos y las armas que tenían ellos para poder cuidar a los ciudadanos. Entonces, yo les cuento esto, por eso no me encontré a mi hija. Porque la misma mafia que estaba metida en la casa de gobierno fueron los que la secuestraron a mi hija. Por eso yo no la pude encontrar, Marita, porque yo, cuando este hombre me dice que fue secuestrada, entonces yo empiezo a hablar de secuestro. Cuando llama la vecina me llama a mí, corta el tipo el teléfono, no quiso hablar conmigo, le dijo a la vecina, dígale a esa señora que la anda buscando a su hija, que su hija fue secuestrada. Entonces yo empiezo a hablar de secuestro y me empiezo a preocupar más. Lloré, gritaba, me iba, enfrentaba a la policía, le decía que la busque, exigí que me tome la denuncia, estaba parada en la comisaría, que no tenían acta, que no tenían papel para escribir, que no tenían esto, que no tenían lo otro. Yo he remado mucho, he peleado mucho, sin saber todavía de lo que se trataba. Entonces yo le digo, ustedes tienen que encontrar a mi hija, la tienen que buscar y la tienen que encontrar. ¿Por qué la han secuestrado a mi hija? Yo preguntaba por el por qué. Entonces, así nosotros, cuando ya tuvimos esa noticia, empezamos a caminar por toda la ciudad con la foto de mi hija. Toda mi familia, todas las chicas, amigas de mi hija, compañeras del secundario, empezaron a empapelar toda la ciudad con los teléfonos, con todo. Y ahí tomó un impacto, y ahí empezamos a recibir, digamos, información como a los 5 días, que mi hija dijo así, una chica que trabaja, que estaba en situación de prostitución, había sido secuestrada, vendida por 2.500 pesos, cambiada por droga en La Rioja para la explotación sexual. Y cuando esta mujer le dijo eso a mi marido, viene mi marido, me cuenta a mí, le digo, pero no puede ser, ¿cómo la van a secuestrar? Eso no existe. ¿Cómo la van a secuestrar a mi hija para eso si esta mujer te quiere sacar plata? Le digo, no puede ser. No puede ser, yo no creo, aparte que Marita, ¿de dónde la tenía amistad? ¿De dónde la van a conocer esta gente? Si mirá cómo nosotros hemos criado a mi hija. Era una cosa inocente de mi cabeza en ese momento, que yo no me imaginaba todo esto. Y bueno, y así salió cómo empezamos nosotros a partir. Después yo digo, Dios mío, perdóname por no haber creído lo que esta mujer me estaba diciendo, cuando esta mujer me estaba diciendo la verdad. Y dijo, a mí me hicieron lo mismo cuando yo tenía 14 años. La mujer ya tenía 35. Imagínese todos los años que ha pasado y que ella ya quedó en esa situación. Entonces, cuando esta mujer le dice a mi marido, vengo adentro de una hora porque me están vigilando y no le puedo seguir dando la información porque van a sospechar. Entonces mi marido deja el coche nuestro, se va en el coche del comisario Tobar con un compañero de trabajo, la suben a la señora como clienta, le pagan y ella la lleva. A su hija la secuestraron en este lugar, la trajeron a esta casa, la llevaron para esta casa, la movieron para esta casa y ahí la llevaron a La Rioja. Y ella nos da, digamos, los datos. Pero por favor, no digan que yo le aviso porque me van a matar. Porque esta gente mata a las personas. Entonces mi marido la mira y le dice, no se preocupe que yo no voy a decir quién es usted. Entonces ahí empezamos nosotros a investigar y ahí empezamos a descubrir, porque en el año 2002, cuando la llevaron a mi hija, ¿quién hablaba de trata de personas? Nadie. Yo no sabía nada de nada, me costó creer a mí. Y ahí yo me metí y tuve que ponerle a Micaela en mis brazos, salir con mi marido por un lado, yo por el otro, con la policía, elegir a los policías, porque yo me daba cuenta que estos tipos, ¿cómo se mueven? Con la complicidad del poder político, judicial y policial.